Vamos a abrir al capítulo 3 del libro de Ruth. Esto vas a encontrar en página 225. Ruth estará entre Jueces y primero de Samuel, página 225 en las Biblias de la iglesia. Bueno, si esto es tu primer domingo aquí o no has venido por un tiempo, realmente estás llegando en el medio de la película, que es un poco peligroso. Porque imagínate sentando a ver en el medio, comenzando desde el medio en una de las películas de Señor de los Anillos. Había 10 anillos, ¿no? Y un anillo para reunir a todos. Yeah. Claro, no vas a entender por qué este chatito está tratando de entrar a ese lugar solo por un anillo, quiere llevar al anillo, que su enamorada, su prometida está esperando el anillo. No vas a saber qué está pasando. ¿Por qué tienen tanto pelo en sus pies? Todas esas cosas. Te van a confundir. Entonces, ahora al entrar capítulo 3 de Ruth, no has visto lo que sucedió en capítulo 1 y 2. No has visto cómo Ruth, bueno, su suegra, Noemí, y su esposo Elimelech se fueron de Judá durante un tiempo de hambre. No había comida. Ellos venían de la ciudad de Belén, que significa casa de pan. Pero a pesar de eso, no había comida, entonces ellos se fueron. ¿Pero a dónde? El peor lugar quizás posible que había en la tierra en el momento. A Moab, una nación enemiga de los judíos. Pero se fueron ahí porque había buenas salchipapas. Y ahí parece rápidamente Elimelech muere. Noemí se queda solo con sus dos hijos. Y sus dos hijos se casan con mujeres moabitas. Seguramente Noemí estaba presionando eso. Tienes que casarte porque ya no tengo esposo, ya no voy a tener más hijos. Para nosotros parece dos hijos son suficiente, pero ellos tenían 12. Entonces probablemente Noemí y Elimelech hubieran tenido más hijos si hubieran tenido más tiempo. Estos hijos se casan, pero ellos también mueren. Y Noemí se queda con sus dos nueras. Ahora, este no es una película de horror, por si acaso, que las dos chicas se queden con su suegra. Pero el asunto es que Noemí decide, el Señor no me ha tratado. No me ha tratado con misericordia. Me está disciplinando. Entonces voy a volver a Belén. Voy a volver a Judá. Y ella vuelve, Orfa, la otra hija, la otra nuera. Bueno, casi sigue a Noemí, pero al final decide volver a Moab. Pero Ruth se queda con su suegra. Ellos llegan a Belén, probablemente bien avergonzadas, porque vuelven desde Moab, sin esposos, sin un trabajo, sin esperanza. Llegan literalmente a Belén con las manos vacías. Quizás algunos de nosotros entendemos ese sentimiento. Quizás no hemos mudado a otro país, pero hemos sentido ese peso, ese vacío de llegar a un punto donde tú piensas, en este momento yo debería estar feliz, yo debería estar alegre por lo que está pasando en mi familia, y todo es al revés. Todo es diferente. Tanto que Noemí, cuando vuelve a Belén, él dice, llámame Mara, que significa amargura. Llámame amarga nomás, porque así me ha tratado el Señor. Y Ruth es moabita, no es judía, no va a encontrar familiares ahí en Belén. No hay Facebook, no puede buscar un grupo de moabitas para congregar con ellos. Probablemente no había personas así, extranjeras. Pero Noemí y Ruth recuerden una promesa de la ley que permitía a los extranjeros, hasta los pobres, recoger en las chacras, detrás de los granjeros, un poco de su producto, quizás los choclitos o la cebada que no servía para vender. Entonces Ruth piensa, un día ya voy a salir, voy a ir a la chacra, voy a recoger espigas, aunque sea algo para comer. Y recogiendo espigas, llega a conocer al dueño de la chacra, quien es Boaz, un hombre respetado por la comunidad, un hombre soltero. Y de repente Ruth y Boaz tienen un encuentro ahí en la chacra. ¿Cuántos de ustedes han conocido a su esposo o su esposa en la chacra? Probablemente ninguno, pero así sucedió con Ruth. Entonces, por eso es un poco peligroso. Les estoy dando un resumen porque es necesario para entender capítulo 3. Porque, amigos, capítulo 3, para nuestros chiquitines, vamos a tener que tapar sus oídos. Porque capítulo 3 tiene una escena un poco para mayores de 3 años. En la Biblia de los niños, esta hoja no tiene una foto, no tiene un dibujo. Pero llegamos a capítulo 3, ya Ruth y Boaz están enamorándose, pero va, ella es moabita. ¿Puede Boaz casarse con una moabita? Realmente era prohibida. Entonces Boaz seguramente estaba pensando, ¿qué dirá la comunidad? Y Ruth también pensando, soy extranjera. Y aún ella le dice a Boaz, ¿por qué me tratas así? En capítulo 2, te animo, lee capítulo 2. Bueno, lee todo el libro, solo son 4 capítulos. Ni te va a durar 20 minutos. Es una linda, linda historia. Vamos a leer todo el capítulo 3. Vamos, van conmigo. Después Noemí, la suegra de Ruth, le dijo, hija mía, es mi obligación buscarte un hogar para que puedas ser feliz. Boaz es nuestro pariente y tú ya has estado trabajando con sus criadas. Precisamente esta noche él va a separar la paja del grano de cebada. Así que báñate y perfúmate y ponte el mejor de tus vestidos y ve a la era. Pero no te presentes ante ese hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando se vaya a dormir, fíjate en dónde se acuesta. Y ve luego y levanta el manto con que se cubre los pies. Entonces él te dirá lo que tienes que hacer. Y Ruth respondió, haré todo lo que tú me mandas hacer. Y Ruth fue a la era y hizo todo lo que su suegra le mandó hacer. Eso es medio raro, hacer todo lo que la suegra pide. Interesante. Y cuando Boaz terminó de comer y beber, estaba muy contento. Se retiró a dormir junto a un montón de cebada. Entonces Ruth llegó sigilosamente, descubrió los pies de Boaz y se acostó. A eso de la medianoche, Boaz despertó sobresaltado y al darse la vuelta, se dio cuenta que había una mujer acostada a sus pies. Entonces le preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Protege a esta sierva tuya bajo tu manto, porque tú eres mi pariente cercano. Boaz le dijo, que Dios te bendiga, hija mía, por esto que has hecho. Al final tu bondad ha sido mayor que al principio, pues no has ido a buscar otros más jóvenes que yo, pobres o ricos. No te preocupes, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Pero toma en cuenta que, aunque es verdad que yo soy uno de tus parientes cercanos, hay otro aún más cercano que yo. Duerme aquí esta noche y mañana, cuando sea de día, si él te rescata, está bien que te rescate. Pero si no te quiere rescatar, yo lo haré. Ponga al Señor como testigo. Ahora descansa y hasta mañana. Y Ruth durmió a los pies de Boaz, pero al amanecer se levantó antes de que se pudieran reconocer unos a otros, pues Boaz le dijo que nadie debía saber que una mujer había estado en la era. Pero antes le dijo, quítate el manto y sujételo. Ella lo extendió y él echó ahí 6 medidas de cebada. Luego se las echó al hombro y Ruth se fue a la ciudad. Cuando llegó con su suegra, esta le preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que le había pasado con Boaz. Y añadió, me dio estas 6 medidas de cebada y me dijo, estas son para que no regreses con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espera un poco, hija mía, hasta ver cómo se resuelve este asunto, porque vos no descansará hasta dejarlo arreglado. Quiero orar por nuestro tiempo en la palabra esta tarde. Señor, te damos gracias que podemos acercarnos a ti con las manos vacías. Y nunca, Señor, como nuestro Redentor, nos dejas con las manos vacías. Específicamente, Señor, nos pides acercarnos a ti sin nada, porque no hay nada que podemos traerte. Pero, Señor, llenas nuestros hombros. Nos llenas con tu verdad, nos iluminas, Señor, con tu palabra, para poder, Señor, disfrutar una vida completa y absoluta. Señor, ayúdanos a ver aquí en esta historia lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, que nos quieres, nos amas, que nos das identidad, que nos das un nuevo nombre. Que tú, Señor, nos redimes, nos rescatas. Gracias, Señor, por tu gran amor hacia nosotros. Pedimos que tú ahora, Señor, hagas una obra en nosotros a través de tu palabra. Que no sean mis palabras, sino, Señor, tuyas. Que nos cambien, Señor, esta tarde, para poder salir de acá personas, almas diferentes y cambiados. Pedimos, Señor, todo en el nombre de Jesús. Amén. La primera pregunta del catecismo de Heidelberg, es otro catecismo, es ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? La respuesta es muy larga, no te voy a leer todo, pero el comienzo me gusta mucho. Dice que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. No pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hemos luchado de una manera u otra, probablemente de grandes medidas, de quiénes somos? Y muchas veces cuando somos mayorcitos, alguien nos pregunta, ¿quién eres? Mayormente respondemos, nuestro trabajo. Soy mecánico. ¿Eres mecánico? Eso es la totalidad de tu identidad. ¿Que eres mecánico? Bueno, no. Entonces, ¿quién eres? Bueno, me llamo y respondemos con nuestro nombre. Pero realmente esas cosas nunca nos pueden realmente describir bien. Más bien, muchos de nosotros tenemos trabajos con que quizás no, ni siquiera queremos ser identificados. Soy mecánico ahora, pero quiero ser, no sé, soy pediatra ahora, pero quiero ser pastor. Amén, Nathan, ¿dónde estás? Interesante, nunca me ha dicho eso. Pero el asunto es, ¿realmente quién eres? Y lo que vemos aquí, podríamos disminuir el libro, la historia de Ruth, a algo tan sencillo, tan chico, que simplemente Ruth, Noemí vuelven a la tierra de sus parientes, de Noemí, y bueno, vos por no tener esposa, probablemente era bien feo, yo no, porque era mayor él, era mayor que ella, probablemente era feo, no tenía un buen trabajo. Entonces Ruth, por su desesperación, eso no hay ninguna señal de eso en este libro. Sabemos que uno de los problemas para los judíos era casarse con las moabitas, porque probablemente eran mujeres bien bonitas, bien bonitas. Ruth probablemente es joven todavía. Vos es dueño de mucha tierra. De mucho terreno. Vos, su problema no es que no puede conseguir a una mujer. Podemos achicar la historia tanto que podemos quitar realmente su sentido, su peso. Quizás hacemos la pregunta, ¿por qué vos quería o por qué ser pariente es algo necesario o importante para Ruth? Bueno, en Levítico 27, Dios da algunas reglas. Bueno, Levítico le da muchas reglas, pero en capítulo 27 les da algunas reglas, algunas leyes acerca de los redentores. Si mi hermano o mi hermana tiene una deuda grande con el banco, yo puedo pagarlo. Yo puedo cancelar su deuda por ellos. Y así yo puedo ser un pariente redentor. O si yo veo que hay un extranjero en mi barrio y no tiene con qué comer, yo puedo darle trabajo. Y así soy yo con un tipo de redentor. Eso es lo que un redentor hace. Corrige la situación actual de una persona que no tiene mucha esperanza. Y un pariente redentor es alguien que busca bendecir, mostrar lo que el hebreo dice, hesed, mostrar hesed a una persona familiar. No deberíamos pensar que vos es como un primo, no muy lejos, y que la Biblia enseña relaciones entre familiares o algo extraño así. No se trata de eso. Más bien vemos, vos enseña a Ruth que hay otro pariente que es más cercano, que depende de esa persona primero decidir si va a redimir a Ruth o no. En otras palabras, no estaba bien dejar a Noemí y Ruth como solteras, sin vida, sin esperanza, sin trabajo. No nos cuenta, pero ¿dónde estaban durmiendo ellas? Probablemente en un granjero, un corral con animales. Entonces, cuando Ruth y Noemí se dan cuenta que vos es un pariente redentor, ahora vos tiene una puerta, una oportunidad de casarse con Ruth. ¿Por qué? Porque es su pariente. A través de Elimelec, su suegro. Pero no es forzado. No deberíamos pensar que vos tenía que casarse con Ruth. Era su decisión. Ahora, ¿qué sucede en este pasaje? No sé si han prestado atención bien. Pero Noemí dice a Ruth, Ruth, ponte tu mejor vestido. Vas a bañarte bien. Vas a ponerte un perfume, ¿ya? Y vas a acercarte a donde está vos, pero espera hasta que él coma y beba, ¿ya? Y después, cuando él se vaya a dormir, tú te vas a hacer. Quiero parar la historia ahí y decir, ¿qué cosa? ¿Estás enseñándole a acercarse a ese hombre mientras él duerme? Y hay comentaristas, porque, ojo, es interesante, la palabra hebraica para pie es igual a la palabra para pierna. Pierna. Entonces, muchas personas piensan que descubrir los pies de vos significa un poquito más. Ahora, no deberíamos pensar eso. Por muchas razones. ¿Pero por qué? Bueno, hay dos razones por qué. Uno es que después de despertarse, vos da elogios por lo que Ruth había hecho. Le encomienda por lo que ha hecho. Más bien, el versículo creo que es 11. A ver, en 11. No te preocupes, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Cuando tú fornicas, después de acostarte, ¿hablas de la Biblia? ¿Hablas de cómo lo que han hecho es lo mejor, que es lo ejemplar? Lo dudo. Ahora, la otra razón por qué, porque no se trata de acostarse, Ruth y Noemí, Ruth, wow, eso se vea. Ruth y vos, la razón que no tenés, ok, de nuevo, ok. La otra razón es que vos entiende lo que Ruth hizo como una petición de casarse. Y capítulo 4 es bien claro, porque al final nos cuenta que se casan y se conocen, que en términos de la Biblia, bueno, si no sabes qué significa, como hay algunos pequeños aquí, si no sabes qué significa, háblame, pregúntame después. Entonces, el libro de Ruth sí nos cuenta de ese momento, no nos da tantos detalles, gracias a Dios. Pero no significa que aquí en capítulo 3. Entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué significaba que Ruth destapó, descubrió un poco los pies de Boaz? Yo tengo una teoría. Casi todas las noches yo experimento un frío terrible por los pies de mi esposa. Y a pesar de tener una cama suficiente para poder alejarme de ella, ella, no sé cómo, pero sus piernas se extienden bajo las sábanas y no importa dónde estoy en la casa, sus pies llegan a tocar mis pies. Y es como un hielo de hielos. Es como un antártico presente en mi cuarto. Y cuando la amo, yo creo que Ruth simplemente quería que vos experimentara un poco de eso, de tener pies fríos. Porque todas las noches Megan me dice, es porque te amo. Ay. Bueno, esa teoría realmente no sirve en esto. Pero hay algo que ver. Vemos en la cultura judaica en esos tiempos, cuando un pariente redentor no quería redimir, no quería apoyar a su pariente. Dice la Biblia, estaba bien en ese momento escupir en su cara y sacar sus sandalias. Sacar sus sandalias. Y vemos en capítulo 4 que para hacer el pacto, el pariente redentor que es más cercano a Ruth, vos y él tienen que sacar sus sandalias. Es una manera de hacer trato, de hacer un compromiso. Ruth realmente está diciendo a vos, yo quiero casarme contigo. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Aunque no es común, podemos imaginar, no es tan común hoy, mucho menos común en esos tiempos, que una mujer se acerque tanto a un hombre. Hay muchas cosas en este pasaje que podemos confundir y sacar una mala idea. Ruth va de noche, que es un poco, bueno, puede ser peligroso, pero también es un poco escandaloso. Y se va en la mañana antes de que nadie se dé cuenta que ella estuviera. Parece muy, wow, espera. Pero es porque Ruth quiere decir a vos, tú eres mi pariente redentor, podemos casarnos. Por eso vos cuando se levanta, no se levanta como yo a veces en la noche. ¡Oh, mujer, ¿qué haces? ¿Por qué me tocas? Vos se levanta y como es oscuro, no había electricidad, no había luz, no sabía quién era. Y como un hombre recto delante del Señor, su pregunta es, ¿quién eres? Y yo soy Ruth, tu sierva. Y desde ese momento él está feliz. ¿Cómo durmió él esa noche? Claro. Es porque vos es un pariente redentor para ella. En versículo, vamos a ver en versículo, ay, lo perdí. Ya, versículo 9, perdón. Versículo 9, ahí donde vos le pregunta, ¿quién eres? Ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Protege a esta sierva tuya bajo tu manto, porque tú eres mi pariente cercano. En otras palabras, cásate conmigo. Cásate conmigo. Ahora, ese pariente cercano son las palabras en hebreo, Goel. Goel es redentor. Son las mismas palabras en Éxodo 6. Déjame leer Éxodo 6. Eso dice Dios. Por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor, los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, los libraré de su esclavitud y los redimiré. En otras palabras, yo seré un Goel con brazo extendido y con grandes juicios. Ruth se acerca a él y le pide, redímeme. Ruth, el problema que nosotros tenemos con un pasaje así es porque nosotros nos ponemos en la escena. Y decimos, bueno, si yo me despierto y hay una mujer moabita a mis pies, ¿qué haría yo? Es que ni siquiera podríamos imaginar la excelencia de ellos. ¿Cómo podían ellos dormir uno al costado del otro toda la noche y no tocarse? Eso es nuestro pensamiento, ¿no es cierto? Imposible. Porque para nosotros sería imposible. Porque para nosotros el pecado es lamentablemente tan delicioso. Pero vos reconoce en Ruth que ella es una mujer excelente, ejemplar. Ese adjetivo, excelente, no estamos diciendo que simplemente Ruth sabe cocinar bien, arregla la casa bien, se vista bien. Vos está diciendo, tú eres una mujer tras el corazón de Dios. Y eso es el tipo de mujer que quiero. Con quien quiero casarme. Muchos de nosotros que somos jóvenes, somos muy demasiado fácilmente satisfechos. Yo conozco a muchos de ustedes los jóvenes. Yo conozco sus enamoradas o enamorados. Yo sé cuáles son sus estándares y yo les estoy exhortando ahora. Sus estándares están lejos de lo que Dios pide de nosotros. Sí, pero él hizo una me gusta en mi foto de Facebook. Me cae muy bien. Pero él me llevó a comer. Y comimos ceviche. ¿Por qué tú, mujer, eres tan fácilmente conquistada? Y tú, varón, tú haces lo mínimo para conquistarla. Tú no sabes amar. Y mujer, tú no sabes recibir amor. Porque lo que tú estás recibiendo, lo que tú estás aceptando diciendo, oh sí, me quiere mucho, eso no es amor. Eso es un afecto físico que no tiene ningún valor si ese hombre no está buscando la voluntad de Dios, si esa mujer no le importa tu destino final, ni siquiera su propia, ¿cómo puede ella pensar en el mañana? El problema que tenemos con Ruth es porque ellos parecen hacer un escándalo. Porque no podemos imaginar dos personas que realmente amen entre ellos, que no necesiten el sexo para mostrarlo. Eso no cabe adentro. Si tu enamorado, tu enamorada, necesita el sexo para seguir contigo, termínalo mañana. Porque eso no es amor. Es amor, pero no hacia ti. Así un placer físico para su propia necesidad. Ruth y Boaz esperan hasta el matrimonio. Y el libro de Ruth lo hace bien claro en capítulo 4. Lo que vemos aquí, amigos, es algo totalmente diferente. Vemos a un Dios que le importa, que se preocupa de nuestra identidad. Es un Dios que no solamente... ¿Por qué Dios se preocupa por el esposo de Ruth? Ruth es moabita. No es del pueblo de Dios. No es una judía. ¿Por qué Dios se preocupa de ella? Porque se preocupa de ti. No podemos ni siquiera responder a esa pregunta. Pero lo que la Biblia, página por página, tras página, nos cuenta es un Dios que nos ama hasta mandar un pariente redentor para ti, para mí. Porque somos peores que los moabitas. Hemos sido buenos enemigos de Dios. Dios, por un gran amor hacia nosotros, que es contracondicional, envió un pariente redentor para salvar a un extranjero, para salvar a un desconocido. Por eso te pregunté en el principio, ¿has pensado en realmente quién eres? Porque no importa realmente tu nombre tanto. No importa tu vocación, tu trabajo, o dónde estudias, o qué estudias. El fundamento de nuestra vida tiene que estar sobre la roca que es Cristo. Y si no tenemos a Él como nuestro fundamento, el resto se va a caer. El resto se cae tan rápidamente. Por eso venimos vez tras vez con manos vacías. Pensamos que traemos algo. Después nos damos cuenta, no, está putrificado. Aún nuestras buenas obras son trapos de inmundicia. Por eso Boaz le dio 40 kilos de cebada. Esa mujer era ejemplar. Podía llevar 40 kilos en sus hombros. Jesús es nuestro Goel. Es nuestro digno y capaz redentor de salvar, de darnos una nueva identidad, de recibirnos en su familia. Yo estoy tan feliz esta semana, porque después de seis años pidiendo al Señor que estos dos pequeños sean parte de nuestra familia, este jueves ellos van a mudarse a vivir conmigo y con Megan. Eso es redimir. Y eso no digo para glorificar a mí mismo, porque es algo que Dios ha hecho. Es algo que Dios está haciendo. Tú no te das cuenta cuánto necesitas a Jesús. Creo que ya te toca acercarte a Jesús y decir, cásate conmigo. Yo sé que para todos los varones aquí están diciendo, ¿qué? Pero es porque realmente no te das cuenta del peso de tu pecado. En Él tenemos una nueva identidad. Agustín de Hipona dijo, entrega el pasado a la misericordia de Dios, el presente al amor de Dios y el futuro a la providencia de Dios. Espera en la provisión de Dios. Tu voz también te va a esperar. Tu Ruth va a llegar al día. Y si tú eres cieguito también como vos, un día, bueno, realmente no espero que un día ella duerma a tus pies. Pero de otra manera, Dios mediante te va a decir, despiértate, vamos. Pero es tu turno con Dios. Él está dispuesto, Él no tarda como vos. Él es un buen redentor. Entonces, ¿qué es lo que te define? ¿Qué es lo que te da valor? ¿Por qué nuestros hombres son tan machistas? Todos los hombres decimos, no, yo no soy machista. Decimos, mi papá era así. ¿No es cierto? Si todavía estás diciendo eso y no has visto las mismas señales en tu propia vida, espera, va a llegar el día. Porque cuanto más decidimos, nos comprometemos no ser como nuestros padres, somos iguales. Muchas veces somos iguales. ¿Por qué? Porque nuestros hombres no encuentran su identidad en Jesucristo. Eso no es el fundamento. Claro, Jesucristo es parte de su vida. Jesucristo es parte de la vida de casi cualquier cusqueño. Una vez al año lo llevamos al centro y pasamos un rato con él. O lo tenemos en la casa. O por lo menos venimos a la iglesia de vez en cuando. Jesucristo es parte de nuestra vida de una manera. Pero la razón que realmente sigues tratando a las mujeres como propiedades es porque necesitas eso. Necesitas ser dueño de algo. Y jamás alguien será dueño de ti. Y amigos, si tuviéramos más tiempo, eso es una barrera grandote para tu crecimiento espiritual. Si tú no puedes ser propiedad de Jesús, ¿qué esperanza hay para tu crecimiento espiritual? ¿Y por qué nuestras mujeres son tan fácilmente, como dije, conquistadas? Igual, porque no encuentran su identidad en Jesús. Es más fácil encontrarlo en ese varón. Por eso somos satisfechos con muy poco. Ya es hora, amigos, ya es hora, hermanos, de dejar de seguir el ciclo de nuestros pasados. ¿No esperas algo mejor? ¿No esperas algo diferente? Cuando Ruth se casó con vos, ¿tú crees que ella siguió recogiendo espigas detrás de los esclavos, detrás de las criadas? ¿Por qué sigues viviendo como esclavo? Si eres hijo o hija del rey. Tenemos tanto que aprender. El teólogo alemán Helmut Zeliecki, buen nombre, Helmut Zeliecki, dijo: dime qué tan alto y elevado Dios es para ti, y te diré lo poco que Él significa para ti. Muchos de nosotros, y si puedo ser franco, aunque me llamo Scott, si puedo ser franco, conociendo a muchos de ustedes, esto no yo digo porque es algo que podemos decir a muchas personas, eso yo digo a ustedes, porque muchos de nosotros luchamos con las mismas luchas, aunque no nos damos cuenta. Muchos de nosotros luchamos sin la ayuda de la comunidad, aunque muchos de nosotros luchamos con las mismas cosas. Muchos de nosotros conocemos a Dios y Él es muy distante. Él es muy lejos de nosotros. Es un Dios soberano, omnipotente, el todopoderoso. Él es un Dios de esa canción que hemos cantado, Santo, Santo, Santo. Y así lo conocemos y ahí le mantenemos. Porque si un día Él llega a vivir conmigo, uno, Él va a ver realmente lo que hago. Y dos, voy a tener que rendirme a Él. La historia de Ruth como una analogía del Evangelio no sirve si Ruth nunca llega a los pies de Boaz. Tenemos que acercarnos a Él. Vamos a terminar con 2 Corintios. Puedes ir allá conmigo, está en la página 914 de las Biblias de la Iglesia. 2 Corintios capítulo 5. Mientras leemos este pasaje, quiero que estés pensando, ¿qué es lo que me aleja de Dios? ¿O qué es lo que ahora en mi vida no me permite acercarme a Él? ¿Qué es lo que me aleja de Él? ¿O qué es lo que no me permite acercar a Él? Hay una barrera, hay un obstáculo. No podemos vencerlo. Quiero que estés pensando mientras leemos estos versículos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que ahora nuestra nueva identidad, ¿qué es? En versículo 20. Así que somos embajadores, reflejos, ejemplos. Sustituye la palabra que quieras. Pero si eso no te da identidad, no sé qué te lo dará. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Porque al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Amigos, si necesitas un nuevo nombre, un nuevo trabajo, un nuevo llamado. Aquí está tu identidad. Tu pasado, déjalo en el pasado. Déjalo atrás. En Cristo somos nueva creación. Porque Dios no solamente nos declara ser sus hijos, nos ama como sus hijos. No solamente nos dice, ok, ahora perteneces a mi iglesia. Dice, vas a vivir conmigo. Muchas veces, bueno, casi siempre, pensamos en que el Espíritu mora en los creyentes. Pensamos que eso es para nuestra necesidad y para nuestro bien. Y es cierto. Es para nuestra santificación, es para iluminarnos, es para redarguirnos de nuestro pecado, es para consolarnos. Pero ¿has pensado que el Espíritu quiere morar en ti simplemente porque quiere estar contigo? Eso, ¿has pensado eso? Eso es difícil de creer, ¿no es cierto? Él quiere, ¿por qué somos adoptados como hijos en Cristo? Porque Él quiere que la relación, la intimidad que comparten el Padre con el Hijo con el Espíritu con el Padre, Él quiere que esa relación se refleja en nosotros y Él, o con Él. Que nosotros compartamos la misma intimidad. Por eso, mi lugar más seguro es en los pies de Jesús. A sus pies nadie tiene que destapar, porque Jesús estaba desnudo en la cruz. Cuando derramó su sangre por ti y por mí, para redimir a unos extranjeros, reconciliarse consigo mismo. Amén. Eso es el evangelio que predicamos. Vamos a orar. Señor, cuánto necesitamos, Señor, creer este evangelio, profundizarnos, conocerlo, abrazarlo, predicarlo a nuestras vidas. Para muchos de nosotros es escuchar las mismas cosas vez tras vez. Pero Señor, da fruto a estas semillas. Señor, da fruto a nuestras vidas. Ayúdanos a ver que fuera de ti, Señor, aparte de ti, lejos de ti, no podemos hacer nada. Entonces, no solamente es para nuestro bien, para mejorar o cambiar nuestras vidas, que tú quieres permanecer en nosotros, Señor, también es porque es lo que tú quieres hacer. Oh Señor, haznos ver esa verdad esta noche, que tú quieres pasar tiempo con nosotros. No estás obligado. Nadie te está forzando. Nadie te ha enseñado. Simplemente porque quieres amarnos. Quieres darnos algo mejor. Por eso tu provisión, tu providencia siempre vale la pena esperar. Señor, no puedo imaginar por qué has hecho esperar 6 años por algo bueno. Pero yo sé algo, que me amas, que me amas, que amas a mi familia, que amas a Ángela y Fabricio. Señor, que nos amas tal como somos. Nos invitas a acercarnos a ti con manos vacías para poder, Señor, volver con una vida nueva. Señor, haz esa obra en nosotros. Ninguno de nosotros podemos salir por esa puerta diciendo que nos carece de poder o carece de la verdad. Porque tu palabra, Señor, esta tarde nos ha enseñado que tú eres nuestro pariente redentor y que harás todo lo que nos has prometido. Y a ti, Señor, daremos las gracias. En tu nombre oramos. Amén.